COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y ocho minutos de este miércoles 27 de noviembre. La verdad es que estamos en un lugar muy, muy... Cada día decimos dónde estamos. Estamos como los Romeros de la Puebla en sus tiempos, que iba de gala en gala. Nosotros una cosa parecida, ¿no? Pero estamos encantados, Irene Ramos y yo, con todo el equipo. Pues mire usted, estamos encantados de ir conociendo las maravillas que tenemos. Es que claro, allí no salimos de la cueva, allí siempre estamos metidos en lo mismo. Pero cuando sale uno se da cuenta las maravillas que tenemos en Andalucía. Hay una torre, torreta, ¿cómo era? Castillete. Castillete. Lo tenemos enfrente y es algo fantástico. Estamos en Villanueva del Rey y Minas. Y como dice el nombre del pueblo, imagínense las minas en aquella época que habían, que existía, y cómo se sacaba el carbón de la mina. La torre que está enfrente tiene 70 metros de altitud. Es una cosa magnífica. No tiraba humo negro, era lo que sacaba era aire. Era el vapor que se cocía dentro. Hay un ascensor que es una obra de arte, con unas cuerdas, una obra faraónica, una ingeniería fantástica, y bajaban 70 metros en la tierra, 70 metros. Y hemos estado viendo las maravillas de todo esto en un cerro, viendo unas maravillas fantásticas. La palabra maravilla aquí sale muchas veces desde dentro, y estamos encantados de estar aquí. La verdad, estamos al solecito, estamos como si estuviésemos en la mesa camilla. Muy cálido, Caña, ¿te gusta?
Es que estamos tan plácidos, ¿verdad? Da una paz el airecito, los árboles, las hojas ya del otoño caídas sobre la hierba, viendo la vega desde aquí arriba, disfrutando de esta arquitectura y de esta ingeniería, como tú has dicho, Rafa, en un día maravilloso y en un pueblo que es fantástico, ¿no? Es fantástico en todo, en su gastronomía, en su cultura, en su naturaleza, y un enclave absolutamente increíble para un día muy bonito que estamos pasando.
Voy a ir con Oliva, que tiene que preparar, tiene el bisturí, ahora mismo acaba de finalizar la rueda de prensa de Don Manuel Pellegrini, tiene que trocearla. Pero antes de nada, permítanme que felicite a Don Carlos Herrera por, primero, por tener a la persona que fiable, desgraciadamente, no por actos magníficos de arte, ni de belleza, ni de... No, por la actualidad pura y dura que tenemos en nuestro país. Y Herrera esta mañana ha tenido la habilidad y la credibilidad para que este señor, Víctor de Aldana, acudiese a los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, y allí estaba Carlos Herrera para hacerle una entrevista muy seria, muy completa, y será ahora mismo pues la tendencia de la noticia en España. Así que a Don Carlos Herrera no hace falta que se le diga, pero enhorabuena como siempre al gran maestro. Y saludamos al alcalde que está aquí con nosotros escuchándonos, Miguel Ángel Barrios. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Muy buena.
Le he escuchado ya con nuestra compañera Irene Ramos en el primer tramo. Es usted, 6 años lleva de andadura como alcalde.
Exactamente.
Pero sí, esto no tiene nada que ver con lo que pasa ni en Madrid, ni no, en Barcelona, nada, ni en Bruselas. Esto es otra forma de alcaldear, ¿no?
Esto es política municipal, ¿eh? Y es municipalismo. Y aquí pues estamos 24 horas, 365 días del año, y atendiendo a nuestros vecinos y trabajando en lo que tenemos que estar centrados. En apoyar lo que hemos estado en la anterior entrevista, apoyando a las asociaciones, a los colectivos del pueblo, y luchando para que tengan nuestros vecinos y nuestras vecinas pues esa calidad de vida que todos queremos, y que nuestro municipio pues vaya desarrollándose y vaya creciendo como merece, y como estamos disfrutando de esta mañana, ¿no? De este entorno tranquilo y de paz.
Incluido con un chupito de anís. Maravilloso, que Irene Ramos lo hemos probado todo, porque aquí había que probarlo todo. A Ocaña no le gusta, pero bueno. Bueno, señor Oliva, creo que se está usted perdiendo una mañana de radio,
bueno,
completa desde las 6 de la mañana.
La
pero
foto,
que esto tiene
bueno,
su...
Sí, no, desde las 6 estoy pendiente, sí, por lo que llegó posteriormente y la entrevista en exclusiva que ha tenido hoy Don Carlos, ¿no? Pero oye, me has mandado unas fotos del lugar en el que estáis a esta hora de la tarde, es un absoluto paraíso. Estáis en un sitio extraordinario para hacer radio, ¿eh? Al solito me dices, además, ¿no?, que estáis, o sea que...
Vamos, te digo,
mejor
libre,
no se puede estar,
libre,
¿eh?
Sí, sí.
aire libre.
En un balneario en el campo, una cosa maravillosa. Vamos. Sí, yo de aquí no me quiero ir nunca.
Y me habéis dejado a mí en la central de datos con mil cosas, mil historias que hay hasta la tarde.
Directamente.
Bueno, Oliva, que te vas al laboratorio. Titulares, ¿qué te ha gustado más y menos de lo que ha dicho don Manuel de cara al viaje de esta tarde? Creo que será a las 5.
A las 3 y media.
A las 3 y media. Viaje al
3 y media. Sí, hay un montón de frentes abiertos a esta hora de la tarde, actualidad en directo, Rafa, así que vamos a ir salpicándola durante el programa especial que tenemos en el día de hoy, porque acaba de terminar, por un lado, la rueda de prensa, efectivamente, Manuel Pellegrini y Giovanni Lo Celso, en la previa del partido mañana ante el Boleslav a las 9 de la noche en la República Checa, y efectivamente a las 3 y media parte de la expedición del Betis hacia la República Checa, ya con el entrenamiento hecho esta mañana, la rueda de prensa incluso previa, y se tratará simplemente esta tarde de hacer el viaje, llegar al hotel para cenar y mañana jugar el partido ante este modesto equipo checo, que es actualmente décimo en la liga. Va a resultar muy interesante la segunda parte de nuestro programa escuchar la rueda de prensa de Pellegrini y Lo Celso. De Lo Celso decir que está bien, que ha dicho que después de la lesión está en condiciones y que ahora viene un periodo de partidos muy importantes. Luego escucharemos algún extracto del argentino, pero todo el interés se ha centrado en Pellegrini. Las reflexiones que ha hecho sobre este momento que tiene el Betis de altibajos, hace un mes ganaba el Atlético de Madrid y convencía y ahora va al campo del colista del Valencia y le cae en 4. Dice Pellegrini que él no cree que haya esos picos de rendimiento, que no hay esos altibajos, que de los últimos 8 partidos ha defendido que solo ha perdido 1 y que no considera que haya un bajón de rendimiento. Pero además no se pierdan una pregunta que le han hecho a Lo Celso sobre la importancia de hacer algo grande en Europa esta temporada, en la Conference League, porque tal y como ha terminado Lo Celso de responder, y esto no es usual, ha irrumpido Pellegrini en la respuesta de esta pregunta para decir que se toma muy en serio, que nadie dude sobre que el Betis y su equipo se toman muy en serio la competición europea. Creo que hay un cambio de discurso a más ambicioso, o bien que realmente el entrenador se ha dado cuenta de algo que es de perogrullo, es decir, que esta competición europea, si eres capaz de ganarla, te da lo mismo que te da la famosa Liga de la Regularidad que defiende Pellegrini, es decir, te da un puesto europeo para la siguiente temporada Europa League.
Toquecito, te digo, porque el otro día, ¿sí?, Almansa y Oliva decía el CEO del Real Betis Balompié, uh-huh, don Ramón Alarcón, que incluso estaba presupuestada la posibilidad, uh-huh, de llegar a unas semifinales de Conference, y cuando se le preguntó al entrenador por esto, dijo que no era procedente hablar de ello, que no, correcto, era procedente textualmente, que era improcedente, sí, que había que hablar del próximo partido. Y qué casualidad, Miguelito, como diría aquel, que ahora llega el entrenador y sin que le pregunten a él, a una pregunta a Lo Celso, dice que ahora sí hay que ir por la conferencia.
Va a resultar muy interesante esa respuesta, porque es un cambio, cuidado, en el discurso total y absoluto de Pellegrini. Sí, Iniciativa propia. ¿Ha sentido los mensajes
que le han enviado?
¿Ha habido toque de atención? ¿O le han dicho algo al entrenador? Va a resultar interesante.
Sí. El Senado está muy cabrón. Y Oliva, no te olvides de algo muy importante. Vamos a conocer hoy, en breve, los rivales de nuestros equipos para el torneo de la Copa del Rey, Su Majestad el Rey, en la segunda ronda, ¿no?
Lo tengo todo apuntado, Rafa. Lo tengo todo apuntado. Tengo el laboratorio, sorteo de la Copa del Rey que está en marcha. Todavía no se ha extraído ni una sola bola. Así que, en un rato, escuchamos a Pellegrini y a Lo Celso. Y en cuanto haya rivales de los equipos sevillanos para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que se va a jugar en diciembre, recuerdo los días 4 y 5, el día 4 jugará el Betis, miércoles 4 de diciembre, el jueves 5 jugará el Sevilla, le puede tocar un equipo o bien de segunda ref, o bien, incluso, atención, de primera ref. Todas las papeletas son para un equipo de segunda ref. Se eleva un poco el nivel. Si te toca un segunda ref, serán muy favoritos. Si ya te toca un primera ref a partido único, cuidado, que tienen que apretarse los dos para no sufrir sobresaltos. El sorteo está ya en marcha en el Salón Luis Aragonés. Acaba de empezar a la 1 de la tarde con un homenaje a las víctimas de la Dana. Y ahora mismo, enseguida, se van a empezar a extraer las primeras bolas. Y un tercer detalle muy rápido, Rafa, en esta portada. Hay fecha para la Junta de Accionistas del Sevilla. Será ordinaria y extraordinaria. Y aunque se especulaba que fuera antes de cerrar el año, el Sevilla ha decidido juntarla a las dos porque había una nueva petición de José María del Nido desde el 11 de noviembre. Y por tanto, junta ordinaria y extraordinaria se va a celebrar el 10 de enero, sí, pasado las fiestas navideñas. 10 de enero, la Junta del Sevilla.
Bueno, pues yo es que... Dime, amigo,
caña. No, que una noticia también de portada, rápidamente, venga, antes, que es que Abde no entra en la lista, sí, de convocados para mañana.
Te iba a preguntar, es, como eres tan inquieto, te iba a preguntar. Te iba a decir.
¿Tiene fiebre? No, digo, a ver si se nos va a pasar.
No, no se pasa nada. Si estamos aquí en La Paz, si tengo ahorcado seis dobles, dominó y todo.
Es que no sé relajarme, Rafael. No sé relajarme.
Es muy inquieto.
No lo puedes sacar al sol, Rafa. No lo puedes sacar al sol. Como lo saques al solito, malo.
Le iba a decir, ¿cómo está Abde, que era la duda?
Bueno, pues está regular. Ha llegado hoy, ha explicado Pellegrini, con fiebre al entrenamiento, con la garganta tocada, y ha decidido el entrenador pues que no viaje, evidentemente, con fiebre. Ya lo que faltaba, que con las lesiones que tiene el Betis, que si Fornal, que si Bellerín, que si Mendy, que si Isco, etcétera, etcétera, Cardoso y demás, que también le pegará la gripe Abde a algún jugador. Así que Abde no viaja, en la baja de última hora para mañana.
Bueno, pues como están ustedes escuchando, hay que decir, se acabó la mortadela. Hoy vamos a dar un buen menú a partir de ya. Pasamos por la taquilla de Rafa Carrillo y Albornoz y volvemos aquí a Villanueva del Rey y Minas con el alcalde y el concejal de deporte, que ni lo hemos saludado. Ahora lo saludamos, Javier Sánchez. Unos instantes, Javier.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es. Bateríasadomicilio.es. ¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo, en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia, en Sevilla.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Una y 20 de este mediodía estamos, se lo digo de nuevo, estamos haciendo esta programación deportiva desde Villanueva del Río y Minas. Y me decía alguien, donde no hay río y donde no hay minas. Es como en Puerto Llano, ni aquello es llano, ni hay puerto, pero bueno. Pero y la calidad de estar aquí donde estamos y ver lo que hemos visto, esa ingeniería, esos pistones, alcalde. Yo no he visto unos cilindros, unos pistones más largos en mi vida, me lo imagino. Maquinaria. En producción, el ruido que aquello, ruido, que aquello armaría. Y el vapor que saldría, la gente trabajando, bajar en ese ascensor de que
Hoy es un entorno...
Y se queja Ocaña y Oliva y Escalera por...
Natural, y disfrutamos de este sol y de esta paz y de esta tranquilidad, pero era entonces, en aquella época, era de mucho ruido y de mucho riesgo. Bajaban y los adelantos que había en aquella época no son los que actualmente hoy se tienen.
Pero había un ingenio...
Y bueno, se ingeniaban, pero también corría mucho peligro y los mineros lo vivían mucho, porque bueno, tuvimos lamentablemente explosiones donde fallecieron, claro, explosiones importantes donde fallecieron mineros, porque este carbón tiene un componente que es grisú y que ese componente hace estallar y era muy peligrosa esta
Me
mina.
Contaba esta mañana el paseo que hemos dado por aquí, maravilloso paseo, que la vía del tren esta que sale de Sevilla, llega, sí, hasta Madrid,
la C3,
que la pusieron no por el turismo, sino por el carbón, ¿no?
Efectivamente.
Porque es que está al lado donde echaban el carbón a los
Efectivamente.
Trenes.
Esa era la vía que llevaba el carbón y que se cargaba en los barcos y se llevaban a Inglaterra, y otros pues se daban a la propia Estado. Esta empresa era estatal. MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante. Si vamos a Atocha, en la antigua estación de Atocha, arriba, en la parte de arriba, veréis todo el mundo MZA, pues en la torre está MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, la empresa del Estado, que era la que explotaba las minas.
Yo la próxima vez que venga estoy loco por ir a la ciudad romana de Mulva Munigua, eso me parece una cosa interesantísima, como todo lo que hay aquí. Porque, alcalde, para los oyentes que no conozcan todavía, como yo, que he pasado mil veces por aquí, pero no había parado, no había... Prometo venir a ver el lugar romano.
Estás invitado.
Estamos a menos de 50 kilómetros, depende por dónde tires. Sí. Podemos disfrutar de esta naturaleza tan maravillosa, de un rico patrimonio, de una exquisita gastronomía. Eso lo veremos luego. La gastronomía la dejamos en cuarentena. Porque si hay...
Sorpresa, sorpresa.
Si hay cuchara, yo estoy feliz. Pero para Crónicas de un Pueblo, que le hace un programa que se llama Crónicas de un Pueblo, o Caña, le viene muy bien todo esto que estamos comentando. Entonces, todo esto y más que nos ofrece su pueblo, el que esté con 5.000 habitantes, ¿no?
5.000 habitantes.
Bueno, para ese oyente que va en el coche ahora, está loco por escuchar deporte, pero nosotros le estamos hablando de cómo es el pueblo. ¿El alcalde cómo lo invitaría?
Yo le haría la invitación que hago siempre. Que al igual que a vosotros os he dicho y habéis visto este encanto y este entorno, que tenéis aquí vuestra casa, pues que tienen todos aquellos que nos visiten, somos un pueblo acogedor y tienen las puertas abiertas de nuestras casas para podernos visitar y ver y visitar pues esa parte de la antigua Murba Munigua, ese yacimiento arqueológico que tenemos y que es una joya que tiene y que hay que descubrirla y que se puede visitar tanto a pie, en bicicleta, a caballo, en todos los sentidos, tanto el entorno de nuestra ribera, que todas las actividades que tiene y todo lo que hacemos y desarrollamos en ella, tanto y es que es un encanto todo.
Eso
es que
está claro.
Es tanto
y algo que le va a interesar mucho a Ocaña con sus niños, su familia, su suegro y demás, que cuando viaja como... ¿Vaya a construir un camping?
Efectivamente.
Pero no un camping, sino...
Vamos
a construir un camping que después os enseñaremos.
Con restaurantes, zona de
restaurante,
ocio.
Con todo lo que es un camping.
Y en plan naturaleza.
Y en plan naturaleza, en un pinar especial, en un enclave... maravilloso como es este, pues el camping es otra parte del pueblo que tiene ese encanto de tranquilidad, de paz, de naturaleza, justo en el enclave de la Vaguada, debajo de ese puente de identificativo de nuestro municipio, como es el puente de Renfe, puente de hierro conocido por todos, y que va a tener pues la parte de camping, la de caravana, la de restaurante.
Alcalde, un buen día para visitar Villanueva del Río y Minas podría ser, por ejemplo, el próximo 4 de diciembre, ¿no? Día de Santa Bárbara, patrona de la localidad, donde podemos degustar en la Plaza de España el potaje minero, el plato típico de la localidad.
Ahí voy a corregir un poquito.
¿Sí?
Nosotros hemos cambiado.
A Steve McQueen en la película.
No, es que ha sido.
Nebraska, que viene con ese chaca,
así,
no haga decírselo.
Es que ha sido conjuntamente con la hermandad lo que lo hemos hecho, ¿no? Como estamos en un entorno tan especial como tenemos este, va a ser el 4, que pide entre semana, pues no pueden disfrutar la gente y queremos que participe la mayor gente. Tenemos mucha gente trabajando en Sevilla y en el entorno de otros pueblos y de la comarca. Uh-huh. Y como queremos que venga la máxima gente posible y disfruten de nuestra gastronomía, de ese potaje minero, ese día de Santa Bárbara, lo hacemos aquí en este entorno, lo hacemos aquí en el pozo número 5, el día 1. El
pues
día 1.
Vamos a venir,
el día 1.
Yo quiero probar ese potaje. Vamos.
El día 1 estáis invitados
después,
todos y después, todos los oyentes
desde
que quieran participar.
El pueblo de al lado se huele el potaje, Rafael.
Después le pregunto al alcalde tarde por la programación navideña y a Javier Sánchez y otras cosas, pero nos metemos en fútbol también, si no la gente nos sí, cambia. Sí. Este es un programa crónica de un pueblo nada más y entonces no podemos... A ver, Ocaña, hablaba Oliva de la Junta General, que por fin saben ya los sevillistas, los que tienen que acudir, la fecha, el 10 de enero.
Sí.
Ayer hablaba y contaba yo cosas que me habían, a su vez, informado, ¿no? Que al parecer no va a haber sorpresa y a Del Nido no lo van a dejar de votar. Ahí lo que cabe es lo que él, al parecer, va a hacer, condicionales todo, que es la denuncia, ¿no?
Bueno, aquí, evidentemente, hay una junta ordinaria, extraordinaria, porque están metidos todos estos asuntos en el saco, pero desde el club, Rafa, yo es que no te puedo contradecir, es que la información que tengo es exactamente la misma. Los juristas del Sevilla consideran que tienen atado y muy bien atado el hecho de no dejar votar a José María del Nido Benavente, que evidentemente José María del Nido Benavente podrá poner otra querella, podrá poner otra demanda.
No, esta sería la primera, si se va, denuncia, ¿no?
Y que alguna vez los juzgados le puedan dar la razón. Pues sí, pero a un corto plazo lo que nos hace prever todo es que de nuevo va a ser una junta calcada a los anteriores. Yo creo que aquí lo que hay que poner... digamos como precedente novedoso antes de esta junta son las palabras del otro día de José María del Nido, que dijo que era la última oportunidad, o sea, que él mismo calificó como la última opción la de esta junta general y extraordinaria de accionistas. ¿Por qué? ¿Qué quería decir José María del Nido? Y creo que es en lo que vamos a tener que incidir en las próximas semanas y en el próximo mes y pico. ¿Cuál es el siguiente movimiento de José María del Nido, si no lo dejan votar? ¿Estará pensando en vender? ¿Estará pensando en dar un paso al lado? ¿Pensando en hacer otro movimiento novedoso? Porque fue el propio del Nido el que dijo que era la última oportunidad, así que vamos a ver qué pasa por la
puede
mente.
Puede haber una visita al juzgado por la denuncia y en paralelo, claro, se está moviendo. Ya decía yo que las familias se están cansando de esta situación y que hay intención de vender. Se han movido mexicanos sin su sombrero, cuate aquí de tomate y el tequila por aquí, en esta zona, en la zona de Utrera y demás. Ha habido...
Un movimiento del propio Del Nido, que reconoció que había tendido la mano y no se la habían cogido.
Del Nido, ha habido un movimiento hacia Del Nido también, padre e hijo, sin el Espíritu Santo. Y hay movimientos de arreglar postura al margen y en paralelo de la Junta. Esto es lo que nosotros sabemos. Oliva, en torno a la Junta.
Bueno, esto lo habéis explicado perfectamente al principio. Esto va camino de que el día 10 nada se mueva, es decir, que independientemente de resoluciones, medidas cautelares que se puedan tomar, la idea que tienen desde el club es que Del Nido no vote, por lo que todo seguiría igual. Y el siguiente paso de José María del Nido, creo que lo venimos contando aquí en la antena de COPE Sevilla, va a ser ir directamente a la vía penal, a denunciar directamente a la figura de su hijo, José María del Nido Carrasco. No él directamente, como en su día comentamos, es decir, no va a haber una denuncia padre-hijo, pero realmente, a ver, no la va a haber nominal, pero en realidad la persona que está detrás de la denuncia que otros accionistas van a presentar contra José María del Nido Carrasco con cargos muy importantes, pero muy importantes hacia el actual presidente, está dirigida por el propio Del Nido padre, ¿no? Y esos son los movimientos un poco que se avecinan próximamente. Luego, respecto al futuro, a una futura venta, pues indiscutiblemente que aquí, si le preguntas por separado a cada uno de los protagonistas de los paquetes de acciones importantes, yo te diría que el 99% están como locos por que se pueda producir una venta. Ahora, ¿quién da primero el paso? ¿Qué paquetes se compran y cómo se compran? ¿Quién es el primero que vende? Pues ese es el asunto. ¿Qué va a pasar con el paquete de los americanos? Que creo que es absolutamente clave y que creo que puede ser el paquete que realmente haga que empiece a haber un mapa accionarial de futuro en el Sevilla nuevo. Que yo estoy convencido que vamos a ello, ¿eh? Que en un corto o medio plazo vamos hacia un reparto accionarial diferente. Yo estoy convencido. Sí, porque ese paquete de los americanos no lo van a tener, no lo van a querer tener ahí para nada, ¿no? Querrán venderlo, ¿no? Y ese movimiento creo que es el que puede hacer que otros movimientos accionariales, se puedan producir.
Sí. Bueno, pues lo dejamos ahí y cuando tengamos más noticias iremos informando con respecto a lo que esté pasando. Estos son...
Ha empezado, por cierto, el sorteo. Ha empezado, ¿sí?, el sorteo, te decía, Rafa, de la Copa del Rey. Han empezado las primeras bolas a salir de este sorteo y enseguida están saliendo bolas de equipos de Segunda Federación, ¿eh?, de la cuarta
calentito
división.
Calentito ya, calentito,
¿verás tú,
ya,
sí, calentito, toque, ya. Cómo le toque al Betis, quién no le tiene que tocar. Calla,
¿cuál calla, es el que no quieres que le toque en el sorteo?
José Juan. Yo no quiero que
el Ceuta, ¿no? Bueno, no hay muchas opciones de que sea un equipo de primera ref, ¿eh? Son bastantes menos, pero bueno, alguna opción hay. La posibilidad de dos, tres rivales de primera ref. De momento están saliendo las bolas, los primeros emparejamientos, y enseguida vamos a ir conociendo si le toca al Betis o al Sevilla ya un rival de segunda o de primera ref.
Eso, nos queda la pincelada deportiva del Sevilla, nos queda conocer los rivales en la segunda ronda para Betis-Sevilla, Sevilla y Betis. Y nos queda conocer la rueda de prensa de Pellegrini y los Elcho, pero Javier Sánchez, esta localidad, tu pueblo, reúne dos grandes acontecimientos deportivos al año, el triatlón y la ruta cicloturística a Munigua.
Correcto.
Very interesting, ¿no?
Correcto. Mezclamos naturaleza con deporte, entorno natural, turismo. Me gustaría, antes me ha preguntado Ocaña,
sí,
por plan con la familia, pues... Te voy a dar una fecha, 16 de marzo.
16 de marzo.
Cicloturista. Unimos actividad deportiva con bicicleta de montaña, turismo, familia y naturaleza.
Anda. Anda.
Todo junto.
Y para todo el que esté más torpe de la pierna como yo también, ¿no?
Te explico. Más de 350 participantes con sus familias.
Vale.
Tenemos la ruta larga de 34 kilómetros.
Descartá.
Donde subimos al enclave de Munigua, de las ruinas romanas,
y la corta,
y podemos visitarla.
Ajá.
La ruta familiar de 21.
Ajá.
Un menos técnico, sí, sí, un recorrido más asequible, vale, donde no hay tiempo de llegada, un paseo extraordinario. Vale. Y a la misma vez que están los ciclistas, pues tenemos la gente que a lo mejor no le dé tanto a la bicicleta, pues tenemos una ruta senderista.
Ajá.
Para esperar a los ciclistas, donde le damos de 4 kilómetros una vuelta por nuestro pueblo.
O sea, a ver, Rabo, o sea, está fantástica. También para... Claro.
Irene Rabo, claro, la campeona nuestra de bicicleta.
O sea, que puede venir a lo mejor dos de la familia con la bicicleta y los otros dos dando
su paseito. Tú y yo en piragua, y escucha, no te rías. Si somos de emociones fuertes, Ocaña, como tú y yo... Se tiró en paracaídas desde la base de allí de Bollo de la Habitación.
Ay, que puedes descender la ribera del Buena en piragua. Claro, eso está el chulón diciendo, claro. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto del descenso?
A nosotros nos interesa más la piragua.
Sí, pues actualmente colaboramos con empresas de turismo activo en Montaña Viva, que ha estado antes por teléfono, y aproveché a mezcla Padersur, Calla. Uh-huh. Y piragua. Claro, también hay dos niveles. Está el dificultoso, uh-huh, rápido y el tranquilito.
Ajá.
Paseíto con el calla.
Uh-huh. Maravilloso. Pues Rafa, que tú la sueles coger allí en Soto Grande, pero Rafa, así estás preparado para la de los rápidos.
En el río no me he trabajado yo al calla, pero bueno, habrá que trabajárselo. ¿Y qué dice Alberto? ¿El qué?
Quiero comentaros también, sí, de...
Es que con nadie quiere hablar nadie. Estoy yo, Albertito, que nunca habla, el técnico que no habla. Hoy quiere hablar, todo el mundo quiere hablar. Me voy a traer un micrófono inalámbrico con...
Le quiero dejar que el mismo día que hacemos esta cicloturista...
16 de marzo.
Terminamos en este enclave, sí, convivencia, espectáculo para los niños, castillo hinchable, actividades... Y potaje.
Ah, otro potaje.
Para recuperar la energía que hemos gastado en la bicicleta.
Eso está bien.
A mí me gustaría, Rafael, que un día entrevistáramos a la cocinera o el cocinero de los potajes, que también tendría
nuestro
que...
Matías, amigo Matías.
Pero el potaje minero.
Exactamente.
Para bajar, sí, los 60 metros, 50 metros.
Y que nos diera la receta.
Bueno, alcalde, tiempo de Navidad. ¿Qué hay preparado aquí?
Pues como antes ha explicado justamente nuestro técnico, tenemos un mes de diciembre completo, de muchísimas actividades. Yo, por señalar una de las más relevantes, imaginaros en este entorno, y cerráis un momento los ojos y lo abrimos y vemos pues a esos tres camellos que están aquí para que su majestad de los Reyes Magos le traigan la ilusión a los niños de nuestro pueblo y a sus majestades, y los que ya somos más mayores que pintamos en canas, que ya tenemos algunas canas, pues también lo disfrutamos, ¿no? Como que no. Después de estar siempre en la lucha diaria de lo que es gestionar un ayuntamiento, pues esos momentos son momentos que lo disfrutamos igual que los niños, ¿no? Somos también de ilusión y lo disfrutamos.
La ilusión siempre de por medio. Por cierto, alcalde y concejal de deportes, Javier Sánchez, sí. Yo sé que si tenéis intención de comprar un coche, ¿sabéis dónde tenéis que ir? A Gabri Motor. Porque Gabri Motor es de generaciones total, llevan más de 30 años, como los Romero de la Puebla, siempre lo digo, vendiendo coches, y son las personas más serias que donde usted puede comprar un coche. Le dice primero, alcalde, usted
transita... ¿Cuánto tiene?
No, kilómetros.
¿Qué quiere?
Usted que camina muchos kilómetros, recorre muchos kilómetros, lo quiere diésel, lo quiere gasolina, lo quiere eléctrico, lo quiere con el enchufe, lo que usted quiera. Y además, es como un sastre. Le hace el traje con el coche y sale usted allí desde Gabri Motor hasta aquí, hasta
yo pregunté por un renting y me dijeron que no, allí era, que no me lo daban, que no me lo daban el renting por los kilómetros que hago.
Bueno, Rafa Carrillo, vamos a terminar con lo que hay ahí porque vamos con fútbol, vamos a escuchar a Pellegrini, vamos a hablar del Sevilla, vamos a hablar de muchas cosas. ¿Dónde estamos, Andrés Ocaña?
En Villanueva del Río y Minas, estamos debajo de la torre de la central eléctrica, la antigua central eléctrica.
Y la pregunta, ¿habrá potaje de ese minero?
Ay, depende cómo esté Matías.
Ahora lo comprobamos.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
1:39 y atento al golpe, Ocaña, no te distraiga, no, que Oliva no. Tiene ya el rival del Sevilla en la segunda ronda. Oliva, ¿quién es ese equipo, por favor?
Y del Betis, acaba de salir los dos.
Está venido arriba, ¿eh?
Dos equipos catalanes de segunda federación, el Olot Sevilla y el San Andreu, frente al Betis. Esos son los dos emparejamientos de
los
la segunda ronda
clásico y
de la Copa del Rey. Sí, sí. Dos equipos.
Olot y el San Andreu
de Barcelona, sí, de la capital. Sí. Así que Olot Sevilla, partido que se jugará el jueves, día 5 de diciembre, horario por determinar. Jueves 5 de diciembre, Olot Sevilla. Y miércoles 4 de diciembre, es decir, un día antes, se jugará en Barcelona el San Andreu Betis.
San Andreu Betis el 4 de diciembre y el Olot Sevilla el 5 de diciembre.
Segunda ronda, partido único.
Estamos miércoles y jueves. Sí, y nada, todo a Barcelona. Vámonos a Barcelona.
Ahí está el copazo del Rey. Y ya saben ustedes aquello de la Copa en la Cope. Y en la Cope estamos en Cope más Sevilla, aunque hoy estamos a 50 kilómetros, que eso no es nada. Hablando aquí de las maravillas y lo que tenemos detrás. Yo cada vez que veo esas minas digo, madre mía, cómo trabajaron aquellas personas en aquella época. Oliva, como usted quiera, estamos locos por conocer lo que ha dicho don Manuel Pellegrini y Lo Celso.
Sí, vamos con ello, porque la rueda de prensa de Pellegrini y de Giovanni Lo Celso se ha producido coincidiendo con el arranque de nuestro programa y creo que hemos seleccionado ya lo más interesante de esa comparecencia de prensa del técnico chileno, insisto, con mucho interés, porque además voy a empezar directamente con lo que creo que más ha llamado la atención. Ha sido cuando ya estaba bastante avanzada la rueda de prensa y le han preguntado a Giovanni Lo Celso, luego rescataremos frases anteriores de Pellegrini hablando de los altibajos, de cómo afronta la en el equipo, de lo cargado del calendario, que si viajas un sábado, juegas un domingo, vuelves un lunes, viajas un martes. La verdad es que lo iba relatando Pellegrini y se cansaba uno, ¿no? Tal y como él lo relataba, ¿no? Con los partidos, la carga de partido, en fin. Un poco atenuantes para yo creo que justificar que su equipo ahora mismo no esté funcionando del todo. Pero insisto, lo más interesante, le pregunta a Giovanni Lo Celso directamente si estamos ante una temporada, si él cree que es una temporada importante para hacer algo sonado en Europa, para intentar pelear por este título. Y atención, porque sin que medie más preguntas, ni siquiera a Pellegrini ni al propio Lo Celso, la respuesta de Lo Celso la recoge el propio Pellegrini, creo que para dejarnos el gran titular sobre cómo se toma el entrenador del Betis la Conference. No se lo pierdan, Lo Celso Pellegrini.
Bueno, sabemos que sea la competición, que sea europea, es muy importante, tanto individualmente como grupalmente, como para la institución. Sabemos que las exigencias son cada vez más altas y eso habla de que el club está creciendo. Entonces, bienvenido sea. Sabemos que es una competición muy linda, que la juegan grandes equipos. Y bueno, obviamente que con las exigencias muy altas, sabemos que el último partido en casa por ahí no fue lo que esperábamos, pero ganamos. Entonces creo que fue un desahogo ahí al final muy lindo. Entonces mañana ya con todo lo que traemos encima, sabemos la clase de partido que va a ser, ya nos sirvió de aprendizaje lo que fue el último partido en Europa afuera también, que nadie te regala nada, que todos los equipos te intentan jugar, y más en Europa que todos dan un plus. Entonces bueno, debemos salir con la concentración al máximo y tratar de traernos los tres puntos a casa.
Perdón, sí, yo para agregarle un poco a lo de Gio y Lo Celso, yo creo que si la gente piensa que a nosotros nos interesa la Conference League, está muy equivocado. Es una manera de llegar a la Europa League a través de 13 partidos y no de 38 que tenemos que estar aquí en la Liga. Así que en ningún caso lo hemos pensado ni dejar de lado ni le damos la importancia que tiene. Hay una carga de partidos importante y a lo mejor el nivel no se puede mantener en todos iguales, pero no tenga ninguna duda que para nosotros es otro camino para llegar a Europa el próximo año, muy importante.
Creo que es la primera vez, la primera vez, y ha tenido que pasar ya unos meses de la temporada para que el entrenador del Betis hoy por fin diga algo normal, sí, que Europa interesa. Y que interesa no solo para ganar un título al Betis, un título en una competición como en la Conference, tercera competición, con un nivel bajo salvo dos, tres equipos. Claro que este es un mensaje que debería haber lanzado bastante antes Pellegrini. La gran pregunta, ¿por qué lo lanza hoy? ¿Por qué hoy decide lanzar este mensaje? No, ¿ha escuchado mensajes desde el exterior, desde dentro?
Lo contaste en titulares antes y ahora lo escuchas así y te das cuenta realmente que eso ha ocurrido, o sea, que el Senado ha intervenido. ¿Por qué? Porque a la salida de Lo Celso, él coge y amplía y dice lo que estábamos esperando que dijera, ¿no?
Es que el Senado ya intervino antes, después del partido del con el Legia. Y con el derbi intervino el presidente. Después intervino la afición con las pancartas y la bronca tremenda en el Benito Villamarín. Después intervino Ramón Alarcón diciendo que en el presupuesto hay unas semifinales.
Hay tres competiciones que no se pueden desatender.
Y el entrenador ha pasado. Ha dicho que ya le echaría cuenta a la Conference cuando vinieran las eliminatorias. Ha dicho que no pasaba nada por no quedar entre los ocho primeros. El otro día dijo que hablar de semifinales no era procedente. Y hoy, yo lo que creo que ha pasado, Oliva y Almansa, es que te ha metido el colista cuatro goles. Que le ha metido cuatro el Valencia al Betis. No se puede presentar el entrenador con un discurso pobre antes de un partido de Conference League. Porque yo... No creo, yo antes lo he dicho de broma, Oliva, Almansa, lo de sí. Le han dado un toque. Yo no creo que nadie siente a Pellegrini, porque es que no hay nadie
no hace falta
capaz
que
de
lo sentar. Siente, no
pero
falta.
Pellegrini oye, Pellegrini escucha, Pellegrini ve que te mete cuatro Valencia y dice, bueno, en algún momento tendré que dar yo un discursito, un poquito, un pasito adelante en el discurso, porque el otro discurso era, sinceramente, era pobre, era
muy
lamentable
pobre,
y no estaba
pobre
a la altura de lo que el Betis exige, creo.
Discurso muy pobre del entrenador hasta el día de hoy en Europa, muy, muy pobre, y creo que esto sí es un camino para que sus jugadores salgan enchufados, para que el Betis de verdad vaya por esta competición, porque sí, yo creo que habría caído ya antes el técnico del Betis.
Claro,
en 13 partidos, si consigues un título, no hace falta que quedes el 6 o el 7. la siguiente temporada ya estás de nuevo en Europa, además en la Europa League. O sea, porque el título de Conference te da la posibilidad de jugar en Europa, te da una plaza en la Europa League.
Si es que además, Oliva, ha hablado ya no se Isco trata de la Conference y ha hablado de una final. Ha hablado Fornal, ha hablado de una final. Ha hablado
todo el mundo, la afición lo quiere.
Y el único que no quería hablar de esto era el entrenador.
Oliva, en dirección contraria.
Claro, si tú...
¿Más cosas interesantes, Oliva, de Don Manuel?
Sí. Claro, sí, insisto, si no hace falta decir, señores, vamos a ganar la Conference, pero sí que es un objetivo, como ha dicho hoy por fin el entrenador.
Oliva, ¿te acuerdas del primer titular? Sí. Era, cuando lleguemos a cuarto le daremos el valor que tiene la competición.
Ha cambiado el discurso, ¿no? Ha cambiado, ¿no?
¿Y si nos llegamos a cuarto, qué?
Hombre.
Claro, ha visto que los palos le han caído después de lo de Valencia, que el equipo se tambalea un poco en Liga y ha dicho, bueno, claro, voy a cambiar el discurso en Europa, porque además Pellegrini es un tipo inteligente, si no la gente se me va a echar encima y si ya anda enfadada con el comportamiento en Liga del último partido, pues lo más siento. Enfado si yo hago una rueda de prensa hoy diciendo que, bueno, que vamos allí a la República Checa, pero que aquí lo importante es el partido del domingo en Anoeta, ¿no? Hay un cambio indiscutiblemente en el discurso del entrenador. Vamos directamente a cómo afronta el partido de mañana ante el Boleslav. Recuerdo, 9 de la noche, necesita el Betis ganar para mantener opciones de estar entre los 8 primeros y dejar encarrilada ya la competición. Este es el relato, a mí, sinceramente, me sorprende un poco el análisis que hace hasta el momento de la trayectoria europea del Betis Pellegrini, pero hay que escucharlo, lógicamente, al entrenador del Betis.
Hay que escucharlo, sí.
Bueno, en cuanto a la primera pregunta de la intensidad, yo creo que el equipo siempre quiere salir con la misma intensidad. No siempre el fútbol se dan las cosas como para poder hacerlo, pero lo intentamos. Hay que también tener, como dije, tener conciencia. Nosotros jugamos también siempre a mitad de semana, tenemos el domingo, jueves, domingo, y tenemos que tener un plantel para intentar estar activo en las tres competiciones. Así que recién ni siquiera toqué el tema de los lesionados, porque lo he dicho muchas veces, no corresponde. Hay un plantel que tiene que intentar dar la cara, ¿cierto?, y llegar lo más arriba posible en cada una de las competencias en que estamos. De los partidos, a mí la verdad que el único partido, hablando de Europa, que no me dejó conforme fue el que jugamos en Polonia. Creo que hicimos un partido sin intensidad, sin llegadas. Es distinto cuando uno tiene varias llegadas y se le van los goles, o cuando te patean 3-4 veces a portería y no te hacen los goles. Creo que en los partidos anteriores fue muy equilibrado en defensa y en ataque. Hemos ido sumando puntos y esperamos que de la manera como hemos enfrentado a Europa podamos clasificar para la próxima ronda.
Que solo le dejó disconforme el primer partido. Yo no sé si el del Celi será olvidado.
El del Celi fue terrible.
Horrible.
Bueno, es que fue terrible, ¿no? Bueno, ese provocó algo tremendo. Y es que la afición del Betis le pitara al equipo pese a ganar.
Pese a haber ganado.
Por favor. Sí. Pero bueno, es que Oliva, cuando habla Pellegrini...
A mí no me sorprendía el relato que hace Pellegrini muchas veces de... La poca autocrítica que le falta.
No tiene. Él habla
eso
de...
no está reñido con el gran entrenador que es, pero en el discurso para mí pierde.
Ha hablado Pellegrini también de su comparecencia europea, que una vez lo eliminó el Eintracht de Frankfurt, que después fue campeón, y otra vez el Manchester United. Y se le ha olvidado a Pellegrini decir que el año pasado cayó en la fase de grupos de la Europa League. Y que,
eso
y que
no lo ha dicho.
Eso claro, no eso lo no lo ha dicho. Ni el Dinamo de Zagreb. Es que el tema de los entrenadores...
Es memoria selectiva,
Claro.
Me quedo con lo que me interesa para el discurso y lo que no lo destierro. Los altibajos. ¿Está de acuerdo con los altibajos del Betis? Hace un mes, partidazo ante el Atlético de Madrid. Jugó el Betis a altísimo nivel. El sábado le mete 4 el colista al Valencia y encaja en 6 minutos 3 goles. Yo creo que sí, que hay altibajo, pero le han preguntado directamente al entrenador y no está de acuerdo con esta visión.
No me parece. Me parece que el fútbol es así, que todos los equipos pasan exactamente igual, distintos momentos y dentro de los partidos también circunstancias que pueden variar los marcadores. Yo me alegro mucho cuando en los últimos 8 partidos hemos perdido 1 y creemos que es un equipo que no tendría que perder ninguno de 8. Yo creo que es difícil no perder ninguno de 8. Perdimos contra Valencia en esos minutos de nefasto que hicimos, pero veníamos de 7 partidos sin perder. Anteriormente a eso veníamos también con una buena racha, perdimos 2 partidos 1-0. Yo creo que en términos generales la exigencia nuestra siempre la máxima es poder ganar todos los partidos que jugamos. El fútbol no siempre lo permite, muchas veces porque el rival te supera. y cuando el rival te supera uno queda más tranquilo. Cuando es por circunstancias o por errores no aceptable, digamos, uno queda más molesto. Pero los partidos pasan, la revancha viene inmediatamente en el fútbol, así que yo creo que ya después de siendo una quinta temporada, creo que llevamos 5 temporadas bastante regular en ese aspecto. Ganamos, perdemos y empatamos, pero estamos intentando jugar Europa, intentamos seguir en las competencias lo más allá posible, a pesar que dicen que en Europa competimos mal. Nos eliminó una vez el Eintracht, que fue campeón en el minuto 120, nos eliminó otra el Manchester United, que es un equipo más o menos importante. Ahora en la Conference League hemos ganado 3 partidos, hemos empatado 1 y perdimos 1. Intentamos ser lo más regular posible, pero es difícil o imposible ganar todos los partidos. Lo que sí, la autocrítica, como digo, tiene que ser tanto ganando como perdiendo, y esa no la perdemos nunca, ni la ambición tampoco.
Y he dicho.
Sí, creo que son 3 minutos para no decir nada.
Sí, y da la impresión de que a mí la única deducción que hago, bueno, es que este es el techo. Tengo esa impresión, es decir, no estamos diferente a otros años. Cuando desde el club se reclama, y bueno, esto es debatible, con la plantilla que se ha confeccionado, si realmente hay para un paso más, hay opiniones de todos los tipos, yo creo que lo que da a entender Pellegrini con su discurso es, pues yo creo que lo que estamos haciendo está en la línea del potencial que tenemos como plantilla. Que no creo que
con
haya para
con una salvedad,
más.
Oliva, con una, ¿sí?, salvedad, que en esa regularidad que pregona Manuel Pellegrini, que pregona, uh-huh, y que en cierto sentido esa estabilidad, yo más que regularidad diría estabilidad, ¿no? Sí. Porque el equipo para mí no es nada regular, por mucho que quiera decirlo Pellegrini, creo que tiene unos picos de buen rendimiento con un rendimiento súper mediocre y solo hay que cambiar de competición para verlo, que algunas veces es preocupante, pero esa estabilidad va hacia la baja. Porque el Betis está este año en Conference League, no está en Europa League, porque claro, el Betis este, uh-huh, año está ahora mismo fuera de puesto europeo, porque el Betis este año tiene 4 puntos menos que el año pasado, porque el Betis este año a estas alturas tiene 2 derrotas más que el año pasado. O sea, esa regularidad es hacia abajo, no es hacia arriba. Bueno, ¿no?
Cierro con un sonido más, muy rápido, sí, Rafa, sí, muy rápido. Simplemente, Pellegrini sobre Isco. ¿Cuándo puede volver Isco? Ya está haciendo cosas con los compañeros, es importante la recuperación de este jugador. Le preguntan a Pellegrini por Isco y esto es lo que comenta sobre los plazos, periodos para su vuelta, si será antes de terminar el año o no.
Bueno, a ver, lo de Isco es difícil saber cuándo puede volver. Es cierto, él ha tenido una recuperación muy buena este último tiempo, donde ya tiene menos, no tiene dolor, entonces puede ir activando un poco más su exigencia física. Todavía tiene, está recién empezando a hacer los calentamientos con el plantel, le falta todavía hacer trabajo. Yo siempre creo, dije que era al final de diciembre, ojalá alcance antes que venga el parón de Navidad, alcance a integrarse, pero va a depender mucho lo que evolucione cuando tenga que dar el próximo salto en intensidad en cuanto a los trabajos, así que no es una respuesta que yo le podría dar hoy día.
Bueno, o sea, no tiene muy claro si el regreso va a ser a final de año o a principios de enero.
Bueno, Oliva, hay lista ya, ¿sí?, para ese viaje que lo inician dentro de nada, en horas, ¿no?
Sí, bueno, el autobús del Betis tenía previsto salir en torno a las 2:30. Dos y media del estadio, y más o menos, sí. Ya sabes, Rafa, que este tipo de vuelos charter un poco lo manejan los clubes y una vez que tengan la pista pues saldrán 3:30, 4 de la tarde aproximadamente. Y estoy ahora mismo mirando y refrescando la web del Betis y de momento no aparece la lista de convocados. Pero lo apuntaba Andrés al principio, Abde no está, tiene fiebre, hoy no ha entrenado y por tanto no viaja en el mediapunta marroquí. Y hay un detalle interesante, le han preguntado por, bueno, ya sabemos que Marroca está fuera, William Carvalho está fuera, Isco está fuera. Le han preguntado directamente por 2 jugadores, por Fornals y Bellerín. Ha dicho Pellegrini que para el domingo no, para el domingo frente a la Real Sociedad que no estarán. Entre semana llegará al partido de Copa, tampoco estará, y vamos a ver si son recuperables ya para el Barcelona. No los ha descartado ni a Fornal ni a Bellerín para el Betis-Barça del puente del día 7 de diciembre en el Estadio Benito Villamarín. Y simplemente recordar lo de la Copa del Rey si alguien anda despistado, Rafael. Sorteo de la Copa del Rey, segunda eliminatoria, miércoles día 4, San Andreu-Betis, San Andreu equipo de Barcelona, de la capital, 10º, mitad de la tabla del grupo 3 de Segunda Federación, y el Sevilla se va a enfrentar al día siguiente, jueves, en Olot, ciudad también catalana, de Girona, aproximadamente a 1:15 de la capital de Barcelona. una hora también de Girona. Olot Sevilla, equipo también, el Olot de Segunda Federación, de este mismo Grupo 3, actualmente es decimocuarto en zona de promoción, es decir, dos equipos que andan en la zona media-baja de la tabla en la cuarta categoría. En teoría deben ser dos rivales que tanto el Sevilla como el Betis resuelvan sus eliminatorias, pero un poquito sí que sube el nivel. Ya no son equipos de preferente, de regional, ahora estamos hablando de equipos de Segunda Federación.
Me decía el bético Rafael Carrillo Albornoz, cuando decía Betis San Andrés, San Andreu, y decía, allí hay muchas peñas béticas.
Muchas peñas béticas, sí, pues sí, como diría don Manuel, allí hay muchas peñas.
Bueno, alcalde, que ha sido un placer, muchísimas gracias por abrirnos los brazos, por acogernos aquí. Ahora vamos a probar, a modo de test, nosotros hacemos las puntuaciones, el modo gastronómico.
Rafa,
si lo probamos ya, lo abordamos ya.
Bueno, antiguo poblado de las minas de La Reunión, Sierra Morena, a 50 kilómetros de Sevilla, la ciudad romana de Mulva Munigua, la ribera del Huesna. ¿Qué más quiere?
Trenado en el papel de erótico nos va a traer. Oye, digo una cosa. A la ciudad romana otro día.
Bueno. O falta la mantita ahí, ¿eh? La mantita. Tenemos el tinto ya, ¿eh? Falta el tinto ya y la mantita al sol, ¿eh?
No, lo que viene
es que
lo
estoy
que
viendo la placa.
El brasero. El Cisco Pijón.
El braserito, ¿no? Bien. Pues un abrazo para todo el pueblo de Villanueva del Río.
Que se lo tenía que preguntar, que cumple 100 años el equipo del pueblo.
Mina y vamos primero, año de centenario, año de ascenso y de campeonato.
¿Sabes quién me
vamos
lo chivó? Un concejal, uno de Alcolea, que es rival de
Va segundo.
Eso es, claro. Y me dijo, oye, que cumple 100 años el Mina. Claro que sí, sí señor. Enhorabuena a todos los que forman parte del club.
Bueno, pues nada, ha sido un placer también hablar de deporte. Lo de la piragua me gusta, ¿eh?
Hay que dar piragua, bicicleta o paseo andando.
Bueno, pues la primera parte ha sido directa. René Ramos, que nos ha entrevistado al alcalde, nos ha hablado del pueblo, después nosotros.
¿Y el menú cuál es, Rafa? ¿El menú cuál es?
El menú no lo sé, no lo he preguntado yo.
Yo creo que viene Matías.
Os sorprenderemos con el menú. Ah. Hay cuchara, tenedor, hay de todo.
Mañana lo contaremos.
Mañana.
Top secret. Y,
nos dan la puntuación.
Y la Copa del Rey, ¿te gusta? ¿No has hecho una valoración? ¿Qué año de la Copa del Rey?
No, hombre, que vamos, faena Daliño, ¿no?
Bueno, no se sabe nunca.
Hay 9 partidos en tantos días, hombre, pero 2 partidos son con rivales de Segunda Federación.
Habrá rotaciones
diabólicas.
En la Copa, partido. Seguro. Simplemente por curiosidad, por ejemplo, el Atlético de Madrid le ha tocado el Cacereño Atlético de Madrid. A tu Ceuta de José Juan le ha tocado Osasuna.
Este año voy con el Ceuta en la Copa.
Sí, pues Ceuta, Osasuna, Soto de emparejamiento. Luego, por ejemplo, la Real Sociedad ha tocado el Conquense, o sea, va a ir a Cuenca. Digo, entre los equipos así un poquito más llamativo y los partidos de los equipos sevillanos. Recuerden, 2 equipos de Segunda Federación. Olot de Girona, Sevilla, el jueves de la próxima semana. San Andreu Betis en la capital, en Barcelona, el miércoles próximo.
Muy bien, señores, pues menú muy completito en el día de hoy, así que nada más, ponemos el punto final recordando, si no han escuchado usted la entrevista esta mañana de Carlos Herrera, que la escuchen, porque estamos en un momento importante con don Víctor Aldama y que la COPE sigue, no nos paramos. En unos instantes, Busto, que no es Juan, es Jorge, el que está hoy con Pilar.
Hoy no lo hace Juan, ¿no?
Hoy no lo hace Juan. Hoy. Adiós, Oliva, gracias, un abrazo.
Adiós.
Hasta el 25 daremos otro golpe. Adiós, Caña. Adiós, Alberto y Rafa. Adiós.